Bueno, como habíamos previsto, es cierre de mercado y bueno, a vuestra disposición para hablar de cualquier duda o cualquier inquietud que tengáis. Solo explicaros de antemano cuál era los objetivos que se marcaron desde que llegó prácticamente el míster y desde que se ha dejado bastante marcado el perfil de juego y de jugador que se puedan adaptar a ese estilo. Nosotros teníamos muy claro que había que incorporar jugadores que se adaptaran sobre todo a esos perfiles de juego y prescindir de los que pues no se adaptaran, ¿no? Ha habido situaciones puntuales, el mercado va fluyendo y nosotros pues hemos ido adaptándonos también. Queríamos ser cuidadosos con el límite salarial, que era bueno, pero también acometiendo las incorporaciones sin asumir riesgos en cuanto al límite de futuro. Si queréis repaso un poco las situaciones, la salida de Acebes se debe a su ficha de extracomunitario. Se incorpora a Sequeira, que es una propuesta de la propiedad, que ha estado aquí durante un mes y valorado por el entrenador y que ocupaba esa plaza, ¿no? Con lo cual se hizo ese intercambio. La salida de Miguelón, un jugador con muchos problemas de lesiones, con una alta ficha y que, bueno, entendíamos y por petición de él que podía ser opción de salir y nosotros estábamos de acuerdo. Tratamos de incorporar a un jugador sabiendo el alto nivel que estaba dando Lucas Aijado, que también se podía adaptar a competir en la posición, pero sabiendo en qué situación podía llegar, que tuviera minutos de juego en la liga actual y que no sufriera el incremento económico que podía ser. Todo lo contrario, nos salió mucho más productivo para nosotros. Entonces, bueno, pues se optó por esa situación. La salida de Sangale, que ya comenté, es un jugador que finalizaba contrato, que le sale una oportunidad. Él sabía que pues no estaba teniendo la participación que podría querer él y le sale la oportunidad de ampliar a su futuro su contrato en otro club y, bueno, pues entendemos que era una opción buena para las dos partes. Se incorpora Raúl Moro, que viene también en unas condiciones muy favorables para nosotros con respecto a esa operación de salida de Sangali y la entrada de Raúl Moro y que tiene un perfil muy, muy claro a lo que ha ido demandando durante jornada a jornada el entrenador y bueno, pues se ha cometido esa situación. Después teníamos muy claro que había dos, tres jugadores muy, muy, muy preferencia para nosotros. Uno de ellos era Manu Vallejo. Tuvimos la paciencia y fuimos trabajando el mercado por todas las partes, porque luego explicaré cómo es el modelo de trabajo de Grupo Pachuca, donde interviene tanto el presidente como el director general, como el entrenador. Todos intervienen, como yo, en la situación del jugador, desde todas las partes, ir haciendo que el jugador esté cómodo y confiado en venir aquí. Y así fue. Y se dio junto con la salida de Owen, que, bueno, pues él, como os expliqué, pues no fuimos capaces de convencerlo de que iba a tener aquí la continuidad que él creía. Y, bueno, pues nosotros al final entre todos optamos a que fuera a competir a un sitio donde, bueno, pues reúna las condiciones tanto económicas como deportivas que nos pudiera interesar al club. Y la última incorporación de Víctor Camarasa, que, como os dije, pues es un jugador muy diferente a los que tenemos, que viene en una situación difícil tanto para él como para cualquier club que pueda apostar por él, pero que entendíamos que si está en condiciones competitivas buenas, nos da en el juego cosas diferentes. Todos eran jugadores, que incorporaciones que se adaptaran a esa fase ofensiva donde entendíamos que teníamos que avanzar. Y creemos que a día de hoy la plantilla se adapta mucho más a la idea de juego y al estilo y la propuesta de nuestro entrenador que la que había antes de abrirse el mercado. Con esto, pues, cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengáis, yo os lo puedo contestar.
Hola Roberto, ¿qué tal? Primero preguntarte por cuando sale Samuel Oben al Huesca, el club trata de incorporar un delantero centro para completar el trío con Enrich y Bastón, o la incorporación de Manu Vallejo vuelta a un colchón que os permite no acudir al mercado.
No tratamos. Nosotros decidimos que hay variantes, variables y opciones para desarrollar el juego sin un jugador más, y entendíamos que con Oben también las teníamos, pero eso no quiere decir que no sigamos teniéndolas. Entonces, como os dije, éramos cuidadosos con el aspecto del límite salarial y con el perfil de jugadores que se puedan incorporar a desarrollarlo y a desarrollar el juego. Y bueno, pues entendemos que como estamos, tenemos equilibrado bastante la plantilla.
Buenas, Roberto. Hablabas de ese equilibrio también del límite salarial, ¿no? Decías también en la exposición anterior que en esas dos operaciones en las que hubo un poco, bueno, cambio de jugadores con salidas y demás que habían sido beneficiosas para el club. Uh-huh. ¿Cómo está el límite con respecto antes de empezar el mercado y si de cara un poco mirando al futuro?
Pues el límite, bueno, pues prácticamente no se ha tocado casi nada, un porcentaje muy bajo, más bajo de lo que pensábamos, porque las operaciones que se han ido haciendo han sido buenas, mejor también de lo que pensábamos, y eso pues bueno, pues nos da mucho margen para el futuro. Se han intentado incorporar o mirar jugadores que pudieran venir en propiedad, pero hemos visto que el mercado este año era muy muy cerrado, muy limitado, y con 4 o 5 opciones de jugadores muy costosas y que nunca eran en propiedad, con lo cual entendíamos que no eran beneficiosas ni para el presente ni para el futuro.
Roberto, teniendo en cuenta los fichajes, cómo está el equipo ahora, el entrenador, después del mercado, ¿dónde pone el techo el club a lo que puede hacer este equipo en esta temporada?
Pues yo creo que seguir avanzando en que ese equilibrio defensivo-ofensivo vayamos mejorándolo y ir adaptándonos sobre todo pues a esa idea del entrenador. Yo creo que está muy claro que para querer estar en puestos de playoff tienes que pasar por los 50 puntos, que son los de la permanencia, y vamos camino de ello, de ir pasando etapas cada fin de semana. Estáis viendo que hay mucha igualdad, que hay muchos equipos en una bolsa ahí de puntos donde pueden ir para arriba o para abajo, y necesitamos ser constantes para mirar más para arriba que para abajo, pero hay que pasar por las estaciones de los 50 puntos, etcétera, etcétera, y bueno, pues vamos con esa mentalidad.
Ha sido tu primer mercado como director deportivo, que además viene después de un cambio de propiedad en verano. ¿Cómo ha sido un poco esa convivencia, el funcionamiento como director deportivo con Pachuca? ¿Qué tal esa experiencia?
Pues bueno, pues como os iba diciendo, el modelo de Pachuca no es muy del estilo que suele haber en el fútbol europeo, español, donde un director deportivo hace y deshace tanto en lo económico como en lo deportivo de ese límite salarial. Aquí, cuando fue mi presentación, os comenté que vamos a tratar de adaptarnos al modelo de Pachuca y el grupo Pachuca al estilo que tiene el Oviedo y el fútbol español y europeo, y la adaptación estaba siendo bastante rápida. Hay un grupo de trabajo, como os dije, donde quería que estuviera tanto el director general como el presidente, con mucha participación, y tienen mucha cuota de participación y de decisión junto con la mía. Y bueno, pues al final estamos con la actuación muy definida, donde la parte deportiva, donde el estilo de jugador, el perfil, el diseño de plantilla y etcétera, etcétera, va muy marcada. La dirección deportiva, secretaria técnica, hay un director general que está controlando el aspecto económico, los límites, el devenir del club. Y una propiedad, junto el presidente y el dueño del grupo Pachuca, que intervienen también, que se vele porque la línea de trabajo vaya muy, muy bien marcada y no nos salgamos ninguno de ella, ¿no? Hay buena sintonía, estamos todos en participación. La dirección deportiva, junto con la Secretaría Técnica y el entrenador, estamos muy enfocados en lo deportivo y tenemos un apoyo muy, muy grande para que todo el control y el dinamismo del club pues sea que vayamos todos en la misma línea, ¿no? No tener que hipotecar el futuro del club a la decisión de una sola persona.
Hola Roberto, muy buenas. En el mercado de invierno, no sé si dentro del pero se le puede poner a que los jugadores que llegan firman hasta junio, si hay posibilidad de que se puedan quedar la próxima temporada. ¿Hay una planificación más a largo plazo o simplemente para esta campaña?
No, se planifica con miras a futuro. Lógicamente, tiene siempre intención de incorporar jugadores que puedan venir en propiedad y que pues se adapten mucho económica y deportivamente a lo que va a ser en el futuro la estructura de plantilla. En ciertos casos lo hemos intentado, no ha podido ser, y entonces hemos determinado pues en mejorar la plantilla sin hipotecarla el diseño del año que viene. Se está trabajando para el año que viene con jugadores que bueno pues pueden quedar libres o que están en nuestras condiciones, ya se piensa en ello. En las renovaciones, donde está bastante avanzado muchas cosas, aunque no concretas, pero sí se tiene muy clara la planificación de hacia dónde queremos ir y se ha pensado mucho en el mercado de enero en pues no estropearlo y tratar de mejorarlo. Y al final pues no ha sido posible en algunos casos y en otros pues estamos con jugadores que pueden estar aquí y en el futuro también pueden quedarse.
Y mencionabas también lo de Camarasa, que surgió en el último día del mercado. Al principio del mercado, ¿os marcabais la posición del centro del campo como una posición a reforzar? ¿Era una prioridad o surgió el último día? Y luego preguntarte también, sobre todo por Tomeu Nadal, es último día de mercado. ¿El club contempló la posibilidad de cerrar la puerta de primeras o por qué se intentó hasta el final esa salida?
En el tema de Camarasa, era un jugador que ya al principio de la incorporación del entrenador hablaba de que bueno podía ser la posibilidad de un medio centro de ese perfil. Después, viendo un poco la cantidad de incorporaciones que se podían hacer o no y ese perfil de jugador, si lo había en el mercado, pues se buscó ir a otras prioridades, concretando en que en el centro del campo la gente estaba rindiendo bien y podíamos prescindir de ese perfil de jugador para incorporar otras situaciones y después surgió lo de Camarasa. Entonces, bueno, pues sí era un jugador que entendíamos que a lo mejor sí podría darnos mejoría en la fase ofensiva, pero que en el mercado no era muy factible. Entonces se trató de buscar las prioridades en la velocidad en las bandas, en el desborde, en jugadores diferentes en la punta de ataque, que bueno, es lo que también entendíamos que había carencias con respecto al estilo que tenía el juego de nuestro entrenador. Y en el tema de Tomeu Nadal, yo lo primero que quiero decir es agradecer a Tomeu su comportamiento, su actitud y su entendimiento de la situación que se dio. Lógicamente nosotros tenemos siempre base en el mercado y vas sabiendo qué situaciones se pueden dar y qué opciones hay. Nosotros a 24 horas de cerrarse el mercado surge esta situación. Hay hasta 6 porteros con opciones, se van descartando junto con el cuerpo técnico y la Secretaría Técnica qué es lo ideal, porque lógicamente nosotros no nos desprendemos de un jugador si no tenemos garantías de que queda bien, bien cubierta la posición, y dentro de esas opciones al final pues se concretó la de Miguel Morro. Nos comprende de que a 24 horas es difícil, hemos hecho todo lo posible porque entendemos que es un jugador profesional con muy buena actitud, con un buen rol en el vestuario, y que si podemos ayudarle lo vamos a ayudar, porque bueno pues no vamos a coartarle su futuro, pero también él nos entiende a nosotros de que bueno pues las circunstancias tienen que darse. No se dieron por situaciones ajenas, con todo hablado, todo preparado. No depende solo de nosotros, depende del otro jugador, del club al que va Tomeu, del club al que pertenece el otro jugador, y prácticamente estaba todo menos una de las partes y al final no se pudo dar. Acuerdos había, pero El papeleo no se pudo dar porque una de las partes no tenía la predisposición para hacerlo a tiempo efectivo, con lo cual nosotros ahí agradecer a Tomeu que entienda la situación, pero que él también sabe que nosotros hemos hecho todo lo posible por hacer que la situación se diera y que nosotros estuviéramos con las garantías.
Roberto, has hablado antes de posibles renovaciones que están en camino. ¿Una de ellas puede ser la del entrenador?
Pues sí, bueno, también se está valorando. No nos ponemos plazos, pero sí también se valora un poco el cómo nos estamos comportando tanto una parte con otra para que los objetivos y el entendimiento del estilo de club, el estilo de propiedad y los objetivos que pueda haber a futuro, todos estemos de acuerdo en cómo enfocarlos. Y eso, pues primero, antes de hablar temas contractuales, hay que hablar temas de proyecto y que todos entendamos que la línea que se va a llevar estemos de acuerdo. Entonces, bueno, en ello se está.
Roberto, dos preguntas. ¿Cerrado el mercado te queda alguna espinita, algo que pudo haber sido y al final no fue?
Hombre, siempre te queda alguna porque, lógicamente, quieres estar compitiendo al más alto nivel, pero hay muchas son de operaciones que no dependen de ti y que en este mercado son muy difíciles. Son objetivos que a lo mejor no son para presente, pero sí son para futuro y nosotros seguimos trabajando en ellos. Si no han podido ser ahora, podían ser en un futuro. Pero nosotros siempre, todos los clubs y todas las direcciones deportivas siempre tienen aspiraciones a tener los jugadores y las plantillas máximo competitivas que posibles, pero no dependen ni los tiempos ni las decisiones solo de la propiedad, sino de los demás jugadores o agentes o clubs.
Antes hablabas de la estructura y del método Pachuca a la hora de trabajar. Eso de alguna manera también resta, no sé si protagonismo, pero sí de alguna manera responsabilidad, ¿no?, al director deportivo. No todo recae sobre el director deportivo, sino que al final es pues un consenso.
Sí, a ver, yo sinceramente no es que no tenga responsabilidad, la tengo la mía, mi cuota, y como exjugador y jugador de aquí de la casa y soy de aquí, pues la responsabilidad siempre está ahí. Pero sí es cierto de que entiendo que hay una propiedad que tiene que velar porque no se hipoteque decisiones por mero gusto de una persona. Y sí, yo estoy muy muy contento de mi cuota de responsabilidad en esta función. Se me atiende, se me escucha y se me da mucho protagonismo y se me apoya muchísimo. Yo estoy agradecido porque dentro del trabajo que hacemos tiene mucha, mucha participación la propiedad y la gente de Pachuca que dirige esto, y eso yo creo que es muy necesario para que no dé tumbos ni se balancee el rumbo del club.
Quería también preguntarte dos nombres en concreto, que, bueno, es una situación parecida pero diferente, ¿no? Camarasa y Vallejo, uno llega cedido, otro llega hasta final de temporada, los dos, por así decirlo, que son dos jugadores importantes, ¿no?, en la categoría, referentes. Evidentemente lo marcará el rendimiento, imagino, ¿no? Pero la primera intención del club de cara a un futuro a medio plazo, es decir, más allá de la primera temporada, ¿al club le gustaría seguir contando con Vallejo y con Camarasa?
Hombre, lógicamente jugadores de esos niveles, si tienen un rendimiento alto, claro que le gusta, no solo ellos dos, sino cualquier jugador que tenga un rendimiento por encima del nivel que tenga la categoría. Pero ya te digo que al final, en Camarasa es un caso especial, Vallejo es un jugador que pertenece a otro club y bueno, pues ahí ya no depende de nosotros. Nosotros sí tenemos claro de que hemos incorporado jugadores que con un nivel alto que bueno, pues se adaptan muy bien al perfil de juego y de entendimiento de la línea de ofensiva que tenemos que desarrollar, y bueno, pues estamos contentos con las primeras pinceladas que hemos visto y por eso entendemos que la plantilla ahora se adapta mucho más a lo que teníamos antes, ¿no?
Hola, Roberto, otra vez. Te preguntaban antes por las renovaciones. Te pregunto yo por el Vetusta. El club está trabajando mucho en las renovaciones de los jugadores, de sobre todo esa generación de 2004. Te pregunto por el cuerpo técnico. No sé si habéis hablado algo con Jaime. ¿Cómo está su situación de cara al futuro?
Pues lo mismo que con el cuerpo técnico del primer equipo. Se está viendo la evolución. Estamos contentos. No es fácil la situación que tiene el filial, porque es atípica, pero entendemos que cuando los resultados salen todo el mundo está contento porque se está jugando con juveniles, se está apostando por ellos, pero cuando hubo la racha no tan buena no podemos dudar. Nosotros en ningún momento hemos dudado, los chicos están avanzando, no vemos otro camino que ese. Y bueno, pues todos los chicos que están participando tienen recorrido con nosotros. Renovaciones también está pues hablada con Alex Cardero, con Yayo, con los chicos que están. Con la de Yayo estaba cerrada, pendiente de firmarlo, porque ya hay un entendimiento. Con Alex estamos avanzando en cerrarlo. Y los demás están con opciones de seguir avanzando. Queremos que siga habiendo mucha presencia de los chicos dentro de la dinámica del primer equipo. El entrenador acaba de llegar hace poco, los está conociendo, pero es también otro valedor de apostar por ellos y se adapta bastante a la línea que tenemos. Lógicamente, luego tienen que coger la oportunidad y ganársela. Pero por el momento vamos en la misma línea y entendemos que el entrenador que tiene que tener el filial va con esa idea de formarlos y de no dudarse de su línea de trabajo con respecto a que los resultados salgan o no.
Roberto, siguiendo con el filial, ¿qué espera el club de esta incorporación de Joan Cruz, que viene de la mano, va a venir de la mano de la propiedad también? ¿Qué esperáis de él?
Bueno, no hemos anunciado ninguna incorporación De este chico. Sí está en un proceso de ser posible, pero en concreto no hay cerrado nada concreto con este chico, pero sí es una, pues bueno, como os decía, dentro del modelo de trabajo de Pachuca, que tiene pues cuatro clubes y un dominio del fútbol sudamericano muy grande, pues también aportan jugadores que puedan tener un valor que a lo mejor siendo Real Oviedo no era posible. Entonces, bueno, es una opción, pero no está concretada todavía.